lo mate bien. Adiós.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Grupo de trabajo de la ONU define como arbitraria la detención de un pastor cubano y pide su liberación inmediata. 6 arrestados por protesta contra el gobierno en Holguín siguen en espera de procesamiento, según familiares. Afirma la ONU que decenas de miles de haitianos huyeron de Puerto Príncipe en 2 semanas. Washington critica veto de Rusia y China, resolución sobre alto al fuego en Gaza. Y Ucrania vuelve a pedir ayuda de Occidente tras ataque masivo de Rusia.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Martí Noticias a las 3 de la tarde desde el Estudio A. El ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Edición Elena Rodríguez, producción Iván López, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención, que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias definió como arbitraria la detención del pastor protestante cubano Lorenzo Rosales Fajardo. El panel dijo que la privación de libertad de Rosales contraviene varios artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y pidió al gobierno de Cuba que remedie esta situación. El Grupo de Trabajo consideró que lo adecuado sería poner inmediatamente en libertad al religioso y concederle el derecho a obtener indemnización y reparaciones de conformidad con el derecho internacional. Asimismo, instó a La Habana a realizar una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de Rosales y adoptar las medidas pertinentes contra los responsables. El panel dijo que remite el caso a varios relatores especiales de la ONU para que tomen las medidas correspondientes. De otra parte, los 6 detenidos de San Andrés por participar en una protesta contra el gobierno están siendo investigados por los delitos de desacato y desórdenes públicos, como nos informa Tomás Cardoso.
4 de los 6 detenidos por participar en la manifestación el pasado 8 de marzo en el poblado de San Andrés, ubicado a 19 kilómetros de la cabecera provincial en Holguín, quienes estaban incomunicados en la sede de la Seguridad del Estado en Pedernales, ayer fueron ya trasladados para prisión en espera del proceso de investigación que se realiza por los presuntos delitos de desacato y desórdenes públicos. Se trata de la joven de 20 años Elsa Solís Barrera y Lea Velázquez Ochoa, que están ya en la cárcel provincial de mujeres. Por su parte, Junior Barrera Gutiérrez y Julián Ramírez San Juan ya se encuentran en Cubací, mientras que Reinier Raymond Peña y Warner Ricardo permanecen en la sede de la Policía Política, informa Blanca María Barrera Gutiérrez, madre de Elsa y hermana de Junior, este de 48 años de edad, padre de 2 niños menores con discapacidad intelectual.
Elsa Solís Barrera es mi hija de 20 años y Junior Barrera Gutiérrez es mi hermano. Yo estoy enferma, padezco de la presión y entonces ella me dice, mamita, el que no la debe no la teme, ella no tiene miedo. La trasladaron para la cárcel de mujer. Ellos a mí no me han explicado nada, esperando que el abogado pueda hablar con ella. Una mala injusticia. ¿Y por qué a ella? Una niña de 20 años. Sí, habían cientos de mujeres.
Lía Velázquez, el domingo 7 fue multada y se le confiscó el teléfono celular. Hasta el siguiente día que fue citada, quedando detenida. Explica el activista Damaso Alberto Fernández.
Multada con 5,000 pesos. Fueron multadas en el pueblo varias personas. Le llevaron el móvil y le dijeron que le iban a avisar, ya el lunes le avisaron, ella fue a buscar el móvil y la dejaron detenida.
El activista advierte que otros familiares de los detenidos que se habían comprometido con ofrecer el testimonio a Martí Noticias durante esta jornada se retractaron por presiones de la seguridad del Estado.
La Policía Política los está aterrorizando. Es algo entendido. Son 65 años de represión. Hay que respetarle a sus familiares el derecho a tener el miedo.
Y finalmente recuerda por qué salieron el 8 de marzo a protestar en San Andrés.
El problema es que ya el pueblo está tan cansado que ya realidad no quiere a este gobierno. Salieron alrededor de unas 600 personas, y le recuerdo que San Andrés es un poblado pequeño. Entonces salieron pidiendo libertad con Caldero, con Olla, se aglomeraron en el parque.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Mucha atención, esta es una noticia en desarrollo. Se acaba de registrar un informe a través de redes sociales del representante Carlos Jiménez que cita así: última hora, el Congreso acaba de aprobar la ley escrita por mi colega Mario Díaz Balart que le niega visados a los agentes del régimen comunista en Cuba, elimina fondos a las MIPIMES manejadas por la dictadura y le proporciona fondos para la modernización de Radio Martí. Es noticia que estaremos ampliando en esta emisión más adelante, en la emisión de las 5 de la tarde y durante nuestros boletines. El eurodiputado Herman Terch del partido Vox ha dado su apoyo a las protestas que han transcurrido en Cuba y acusó al gobierno de Miguel Díaz-Canel de ser una bestia criminal dictadura comunista. Los cubanos han salido a la calle para exigir la caída de un régimen que los esclaviza, declaró Terch.
Y queremos mandar desde aquí, todos nosotros, un abrazo muy fuerte a todos los cubanos, una señal de firmeza y de solidaridad con todos ellos en este levantamiento contra la dictadura criminal. El pueblo de Cuba merece, 65 años después, merece la libertad, merece la democracia, merece los derechos humanos que tienen las democracias. Por eso es necesario en este momento que haya una respuesta unánime en la comunidad internacional frente a esos cómplices que siempre ha tenido la dictadura comunista cubana, que haya un apoyo masivo a ese levantamiento contra los criminales que han aplastado al pueblo cubano todas estas décadas y que lo han hundido en una pobreza, en la miseria, en el miedo y en el menester permanente.
De otra parte, legisladores argentinos expresaron su apoyo a las protestas pacíficas del pueblo cubano en un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados. Desde el domingo, el pueblo cubano se levanta en la isla al grito de libertad y democracia. Se levantan contra una dictadura que no solo encarcela a opositores, sino que tiene a la población hundida en la pobreza, señala la declaración. El proyecto fue presentado por la diputada Sabrina Agmechet, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara, con el respaldo de otros 10 legisladores. El texto dice que la Cámara apoya las protestas pacíficas del pueblo cubano, que comenzaron el 17 de marzo exigiendo mejores condiciones de vida, mayor abastecimiento de alimentos y medicinas, normalidad en los servicios básicos y libertad. Además, exige al gobierno cubano el cese de la represión, respeta el derecho de la protesta y que libere a todos los presos políticos. De otra parte, la plataforma opositora cubana De Frente ha propuesto convocar al gobierno de Noruega para que facilite un eventual proceso de transición democrática en la isla. En conversación con Radio Martí desde La Habana, el activista Manuel Cuesta Morúa explicó que se ha hecho un planteamiento realista para impulsar lo que describe como una transición muy necesaria.
Se trata de presentar una propuesta realista entre las demandas que son necesarias para que, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista político, pueda considerarse el inicio de un proceso de transición en Cuba, que es totalmente necesario, y propuestas que, desde una perspectiva inclusiva, que abran un puente tanto de negociación como de participación institucionalizada de los ciudadanos en ese proceso de cambio, sin exclusiones ideológicas. Y en ese sentido, creemos que De Frente tiene una visión que queremos compartir y una visión al mismo tiempo que creemos asumible por la diversidad de actores, sobre todo internos, de la sociedad cubana que ahora mismo están demandando esos cambios. Y queremos trabajar en esa dirección. Obviamente incluye la liberación, la amnistía en un sentido amplio de los presos políticos, incluso de la amnistía de aquellos que, aun cuando están libres, estuvieron presos por razones políticas. Que esos delitos deben desaparecer de cualquier expediente futuro para que vaya sanando la sociedad cubana. Y al mismo tiempo esa incorporación gradual de otros actores. Porque lo que sí está claro es que el gobierno cubano llegó a un límite de posibilidades para liderar en exclusiva un cambio, ya sea democrático o ya sea un cambio liberalizado dentro del país.
Cuba no ha logrado atraer la inversión rusa para paliar las difíciles condiciones económicas de la isla, considera el economista cubano Emilio Morales, amplía José Luis Ramos.
A más de un año de que Miguel Díaz-Canel habló de que los gobiernos de Rusia y Cuba profundizarían las relaciones económicas y comerciales, todo ha quedado en el anuncio. En la práctica, nada serio y tangible se ha concretado hasta ahora, dijo Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, firma consultora con sede en Miami.
Yo diría cero, cero para Cuba, 100 para Rusia. ¿Por qué? En estos 12 meses no hemos visto realmente nada significativo en lo que es la parte comercial. Muchos memorándum, mucho viajeteo de aquí para allá, de allá para acá, de funcionarios de ambas partes, pero nada. Y sin embargo, sí se ha concretado temas que tienen que ver con la parte militar, específicamente relacionados con toda la parte geopolítica que tiene que ver con la invasión rusa a Ucrania. Entonces, desde el punto de vista comercial, solo intenciones, mucha intención en el azúcar, en la parte de energía, etcétera.
La Habana quiere impulsar el debilitado sector turístico con los rusos. Y esta semana visitó Moscú el ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García Granda, y dijo que están trabajando para que el negocio hotelero ruso gestione cadenas hoteleras y hoteles en la isla, con estacionamiento de yate y otras adiciones.
Los rusos no han puesto a su sector estatal a financiar con un cheque en blanco a la moribunda economía cubana. Lo que han hecho es mandar a los oligarcas. Y los oligarcas conocen perfectamente que invertir en Cuba es casi como que botar el dinero. Y se han encontrado con el encontronazo o la gran barrera del sistema jurídico cubano, que es una gran pesadilla para cualquiera que quiera invertir en Cuba. Y eso es lo que ha parado todo.
Entre tanto, la crisis política, económica y social en Cuba se ha acelerado y realmente no hay una salida, según Morales.
Que es una situación de emergencia, lo que Cuba está abocada a una hambruna. Cuba ha subido sus niveles de criminalidad terriblemente y la población lo está viendo en el día a día. Los apagones se han vuelto un infierno. Entonces, todo se está mezclando.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Llegamos a Estados Unidos para contarles que Washington ha criticado el veto de Rusia y China a una resolución de Naciones Unidas que pedía un alto al fuego inmediato en Gaza. Amplía desde la capital Michelle Sagué.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no logró aprobar el viernes una resolución que pedía un alto al fuego inmediato en Gaza como parte de un acuerdo de rehenes después de que Rusia y China, además de Argelia, el representante árabe en el Consejo, vetaran la medida propuesta por Estados Unidos. La resolución, en la que Guyana se abstuvo de votar, pedía un alto el fuego inmediato y sostenido que duraría aproximadamente 6 semanas y que protegería a los civiles y permitiría la entrega de asistencia humanitaria. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, señaló que la gran mayoría del Consejo votó a favor de la resolución, pero desafortunadamente Rusia y China decidieron ejercer su veto.
Russia and China refuses to condemn Hamas for burning people alive.
Ella dice que Rusia y China se niegan a condenar a Hamas por quemar vivas a personas, por disparar contra civiles inocentes en un concierto, por violar a mujeres y niñas y por tomar como rehenes a cientos de personas. Refiriéndose al ataque del 7 de octubre, dice que fue el ataque más mortífero contra judíos desde el Holocausto y un miembro permanente del Consejo ni siquiera puede condenarlo. Dice que cree que es realmente indignante y que está por debajo de la dignidad del organismo. Por su parte, el embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, habló antes de la votación y dijo que la resolución estaba extremadamente politizada y que contenía una luz verde para que Israel montara una operación militar en Rafah, una ciudad en el extremo sur de la Franja de Gaza, donde más de la mitad de sus 2,3 millones de residentes se han refugiado en tiendas de campaña improvisadas para escapar de un ataque israelí más al norte. Estados Unidos, que es el aliado más cercano de Israel, ha vetado 3 resoluciones que exigen un alto el fuego. La más reciente, una medida respaldada por los árabes y apoyada por 13 miembros del Consejo con una abstención el pasado 20 de febrero. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Un grupo de migrantes vulneró este jueves una cerca de alambre de púas en la frontera e ingresó a Estados Unidos desde México en otro episodio de la crisis migratoria.
Decenas de migrantes ingresaron a Estados Unidos desde México tras vulnerar una cerca de alambre de púas. Los hechos ocurrieron el jueves en una barricada que la Guardia Nacional de Texas tiene instalada entre el Río Grande y el muro fronterizo en la ciudad estadounidense de El Paso. En un video capturado por un fotorreportero para el periódico New York Post, se observa como un grupo de migrantes se amontonó frente a algunos militares que trataron de contenerlos y que finalmente fueron superados. Tras vulnerar el primer cerco, los migrantes corrieron hasta llegar al muro de altas paredes de metal que permanecía cerrado. Según detalló la policía fronteriza, los migrantes fueron transportados a un centro de procesamiento donde se les aplicará el título 8, que bien permite acogerlos en el país mientras se tramita su pedido de asilo o su deportación si no cumplen con los requisitos.
Siguiendo en el tema migratorio, el tema fue punto central de la visita del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, a Guatemala. Eugenia Sagastú me amplía.
Estados Unidos y Guatemala mantienen excelentes relaciones que quedaron evidenciadas durante una breve visita del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a nuestro país para reunirse con autoridades del gobierno guatemalteco para abordar principalmente el tema migratorio que sigue registrando altos flujos irregulares. El secretario Mayorkas aseguró que estas reuniones buscan establecer una estrategia que combine la ampliación de vías seguras, ordenadas y legales con la imposición de consecuencias estrictas para quienes hagan el viaje irregular.
Juntos, nuestros países estamos adoptando medidas concretas para abordar los desafíos que enfrenta nuestro hemisferio, desde manejar los niveles de migración sin precedentes y desmantelar las redes de delincuencia transnacionales despiadadas hasta combatir la corrupción y mejorar la seguridad de los puertos de entrada.
Jair Dabroy, experto en temas migratorios de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es, considera que el apoyo de Estados Unidos se ha fortalecido en el inicio del gobierno actual y ahora se vislumbra una coordinación tripartita entre Estados Unidos, Guatemala y México.
Es más que evidente que el gobierno de los Estados Unidos está respaldando abiertamente el gobierno de Bernardo Arévalo, y eso implica una serie de apoyos sobre asuntos que son de interés para la agenda bilateral, especialmente para Estados Unidos en el tema migratorio y en el tema de seguridad nacional.
El secretario Alejandro Mayorkas fue enfático en la imposición de sanciones para quienes migren de forma irregular, incluida la repatriación rápida y la prohibición de reingreso a territorio estadounidense. Además, resaltó las vías legales que Estados Unidos ofrece a los guatemaltecos.
La administración Biden-Harris ha supervisado una ampliación que es histórica de vías legales, incluida la creación de oficinas de movilidad segura que brindan soluciones y alternativas reales a la migración irregular. Ha ayudado a más de 1.500 guatemaltecos a ingresar de manera segura y legal a los Estados Unidos.
Mayorkas resaltó que su visita a Guatemala precede la reunión programada para el lunes 25 de marzo entre el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Kamala Harris en Washington como una muestra más del trabajo bilateral que están desarrollando ambos gobiernos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La Organización Internacional para las Migraciones dijo que más de 33 mil personas han huido de Puerto Príncipe en los últimos 15 días para ponerse a salvo de los ataques por pandillas.
Más de 33 mil personas han huido de la capital de Haití en los últimos 15 días ante el aumento de ataques armados de las pandillas. La Organización Internacional para las Migraciones informó que, además de provocar desplazamientos en Puerto Príncipe y sus alrededores, los ataques y la inseguridad generalizada están obligando a cada vez más personas a abandonar la capital para buscar refugio en las provincias, asumiendo el riesgo de viajar por carreteras controladas por las bandas criminales. El organismo, que recogió datos en las estaciones de autobuses más utilizadas, observó que más de 33 mil personas abandonaron la capital entre el 8 y el 20 de marzo. La gran mayoría fue a los departamentos del Gran Sur, que ya acogen a unos 116 mil desplazados. La OIM advirtió que estas provincias no cuentan con infraestructuras suficientes y las comunidades de acogida no disponen de bastantes recursos para hacer frente a estos desplazamientos masivos desde la capital. Haití ha vivido semanas de caos desde que bandas armadas lanzaron un pulso contra el controvertido primer ministro Ariel Henry, con ataques contra el aeropuerto, comisarías, prisiones y otros edificios públicos. La semana pasada, Henry aceptó dimitir, pero la conformación de un consejo presidencial está retrasado por disensos internos. Las pandillas controlan cerca del 80% de Puerto Príncipe.
Ha iniciado en Venezuela el lapso de postulación de candidatos a la elección presidencial del mes de julio. Detalles con Aymara Lorenzo.
Este jueves 21 de marzo inició el periodo de postulaciones para la elección presidencial del próximo 28 de julio. El periodista y experto en temas electorales, Eugenio Martínez, explicó que esta es solo la primera fase del proceso y culmina el 25 de marzo.
Pero nada de lo que se presente en este lapso puede considerarse una candidatura firme para el 28 de julio. Entre el 28 de marzo y el primero de abril es que los rectores van a decidir si las postulaciones presentadas cumplieron con todos los requisitos y por lo tanto pueden considerarse una candidatura firme para el 28 de julio.
Este jueves se postularon dos candidatos que no están vinculados a la plataforma unitaria. Luis Eduardo Martínez, por la facción del Partido Acción Democrática vinculado al régimen de Nicolás Maduro, y el expreso político Daniel Ceballos.
¿Qué vamos nosotros a ir a hacer campaña si aquí hay 25 años de campaña para que esto cambie?
El Partido Podemos y la facción del Partido Comunista de Venezuela, intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia, postularon ante el Consejo Nacional Electoral a Nicolás Maduro como candidato para un tercer periodo. Al final de la tarde de este jueves, María Corina Machado denunció a través de su cuenta en la red social X que las tarjetas de la Unidad Democrática y Un Nuevo Tiempo, con las que podría hacer su postulación, no tenían acceso al sistema del Consejo Nacional Electoral para presentar su candidatura. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y en el ámbito internacional resaltamos que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha vuelto a pedir ayuda a Occidente luego de un ataque masivo del ejército ruso. Detalles con Yoconda Tapia.
Varias locaciones en Ucrania amanecen hoy en medio del miedo que nuevamente provoca el ataque que Rusia lanzó durante la noche contra varios objetivos. El presidente Volodymyr Zelensky confirmó que fue una de las mayores ofensivas recientes y en su cuenta en X escribió textualmente: el mundo ve lo más claramente posible los objetivos de los terroristas rusos, centrales eléctricas y líneas de suministro de energía, una presa hidroeléctrica, edificios residenciales corrientes e incluso un trolebús, dijo el mandatario. Zelensky volvió a pedir más armas occidentales, afirmando que los misiles rusos no tienen retrasos, al igual que los paquetes de ayuda a su país. El mandatario afirmó:
con todos nuestros socios siempre hablamos de aumentar nuestra capacidad para defender el cielo. Los socios tienen los sistemas de defensa aérea necesarios para ello y pueden ayudar. Por otro lado, cada ataque terrorista ruso muestra que las sanciones mundiales contra el sistema de Putin aún no son suficientes. Cada misil ruso utilizado por estos salvajes para atacar a nuestro país contiene componentes fabricados por empresas de otros países y no de Rusia.
El Ministerio del Interior de Ucrania dijo que los ataques provocaron la muerte de al menos 2 personas e hirieron a 14, mientras que 3 estaban desaparecidas. Uno de los ataques de hoy cortó una de las 2 líneas eléctricas que abastecen a la planta de energía nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa, en el sureste de Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y tras 2 años de invasión, Rusia ha reconocido hoy que se encuentra en estado de guerra en Ucrania.
Nueva jornada de bombardeos rusos en Ucrania. Moscú lanzó el viernes cerca de 90 misiles y 60 drones explosivos contra infraestructuras energéticas del país. El Ministerio del Interior ucraniano informó que los ataques dejaron al menos 5 muertos y una veintena de heridos. El presidente Volodymyr Zelensky indicó que los bombardeos estuvieron dirigidos contra centrales eléctricas, líneas de alta tensión, una represa hidroeléctrica, residencias e incluso un trolebús. En tanto, el ministro ucraniano de Energía informó que una de las líneas eléctricas que alimenta la central nuclear de Zaporizhia, ocupada por Moscú, quedó cortada por un ataque. Tras 2 años de invasión, Rusia reconoció el viernes que se encuentra en estado de guerra en Ucrania. Durante una entrevista a un medio progubernamental, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que todo empezó como una operación militar especial, pero que una vez que Occidente apoyó a Ucrania, para el Kremlin se convirtió en una guerra. Hasta ahora Rusia había rechazado el uso de ese término y se había limitado a hablar de una operación especial. Moscú acusa a las potencias occidentales de su participación directa en el conflicto al suministrar armas a Kiev. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, prometió represalias por el aumento de los ataques ucranianos en su territorio en estas últimas semanas. El viernes una persona murió y varias resultaron heridas en un bombardeo en la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania.
Y a esta hora así va el mundo. Las autoridades de Rusia incluyeron al movimiento LGTBI, que está prohibido en el país, en su lista de organizaciones terroristas y extremistas, lo que podría implicar la congelación de cuentas bancarias vinculadas al colectivo. La ONG Médicos Sin Fronteras acusó al gobierno de Italia de connivencia sistemática con la Guardia Costera de Libia por bloquear su buque de rescate durante 20 días alegando desobediencia y maniobras peligrosas. La Asamblea General de la ONU adoptó su primera resolución sobre inteligencia artificial por el consenso de todos los Estados miembros para promover su desarrollo de forma segura y responsable, evitando su posible uso malicioso. La Fuerza Aérea Chilena rindió tributo a los rescatistas de los 16 uruguayos que sobrevivieron 72 días después de que el avión en el que viajaban cayera en los Andes hace 52 años. La película sobre la tragedia Sociedad de la Nieve estuvo nominada en la última edición de los premios Oscar. Y hablando de ciencia y tecnología, un profesor de la Universidad de la Florida ha batido el récord de permanencia bajo el agua para estudiar los cambios que ocurren en el cuerpo humano. Danilo Fuentes Cortés informa.
¿Has pensado alguna vez en vivir debajo del agua? Pues si es así, ya te adelantaron en esta idea que puede parecer descabellada, pero no lo es. Te cuento que Joseph Dituri, un investigador estadounidense que también sirvió en la Marina durante 28 años, ha pasado más de 74 días debajo del mar, a 9 metros de profundidad en Cayo Largo, Florida. De esa manera, Dituri acaba de batir el récord de mayor permanencia bajo el agua sin despresurización y aún no tiene planes de parar. Además, aseguró que permanecerá en el Jules Undersea Lodge, una pequeña cápsula situada en las costas de la Florida, al menos 100 días. La curiosidad por descubrir me ha traído hasta aquí, afirmó. Mi objetivo desde el primer día ha sido inspirar a las nuevas generaciones, entrevistar a científicos que estudian la vida submarina y aprender cómo funciona el cuerpo humano en contextos extremos, añadió. El récord anterior de mayor número de días viviendo bajo el agua a presión ambiente lo establecieron dos profesores en el año 2014, en el mismo alojamiento de Cayo Largo. En el denominado proyecto Neptune 100, el profesor de la Universidad del Sur de la Florida estudia cómo reacciona el cuerpo humano expuesto a presión extrema por un largo periodo. Los investigadores están estudiando la salud de este hombre de 55 años, así como los efectos psicológicos de estar aislado y confinado durante tanto tiempo mediante una serie de pruebas médicas. Pero su estancia bajo el agua no le ha impedido seguir con sus obligaciones como profesor. Dituri dicta clases online de ingeniería biomédica desde la cápsula, según informa la Universidad del Sur de la Florida. Para mantenerse ocupado, el profesor se levanta a las 5 de la mañana todos los días para hacer ejercicios. Para alimentarse, come productos ricos en proteína, como huevos y salmón, que puede calentar en el microondas de la estación. Si bien sus días bajo el agua han sido innovadores para la ciencia, Dituri está ansioso por regresar a la superficie. Lo que más extraño de estar en la superficie es el sol, le dijo Dituri a la agencia Prensa Asociada.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me,
speaking words of wisdom, let it be. Fueron famosos, son famosos y serán famosos. Hablamos del grupo británico Los Beatles, que un 6 de marzo, pero de 1970, soltaron al mundo esta canción. El tema lleva la firma de Lennon-McCartney y es la más representativa del álbum que lleva ese nombre junto con la canción Get Back. Let It Be alcanzó el número uno de los Estados Unidos y el número dos en el Reino Unido. También fue el número uno en las listas de otros países. Tanto fue el impacto del sencillo que la revista Rolling Stone la ubicó en el puesto número 20 de las 500 canciones más grandes de todos los tiempos. La voz principal de McCartney fue acompañada por Lennon y Harrison. Hay versiones, arreglos y más arreglos y hasta parodias. Pero lo que es seguro
es que se trata de una de las canciones más populares y bonitas de los Beatles.